Juan capítulo 15, y si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Juan 15, del 1 al 8. Sin una relación con Cristo, no puedes dar fruto espiritual. Si no tienes una relación con Cristo, no puedes dar fruto espiritual. Aquí en este texto, aquí en Juan 15, del 1 al 8, usando la ilustración de una vid con los pámpanos o con los sarmientos, las ramas de la vid, demuestra que la vid es esencial. O sea, las ramas no pueden hacer absolutamente nada por sí mismas. Dependen por completo en la vid. Ahora, Jesús mismo dice en versículo 1, yo soy la vid. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Eso es Juan 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. No sé si habéis notado, pero una de las palabras centrales es permanecer. Hay que permanecer en la vid. Hay que permanecer en Cristo, porque Él, aquí nos presenta en esta ilustración, Él es la vid y nosotros somos las ramas. Ahora, Jesús, en el Evangelio de Juan, usa dichos de yo soy siete veces. Y aquí vemos la última, aquí en Juan 15, donde Él se identifica como la vid verdadera. En Juan 6, Él dice yo soy el pan de vida. En Juan 8 y 9, yo soy la luz del mundo. En Juan 10, dice, yo soy la puerta de las ovejas. También en Juan 10, dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11, se identifica a sí mismo diciendo, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, yo soy el camino y la verdad. Y luego aquí, vemos en Juan 15, que dice, yo soy la vid verdadera. Y esas dos palabras, yo soy, Él con esas palabras está identificando como que a aquel que es, usando el nombre del cual Dios se revela a Moisés ahí en Éxodo 3, del 13 al 14, cuando Moisés le dice, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me ha enviado? Y en Éxodo 3, del 13 al 14, Dios le respondió a Moisés y dijo, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aún en los profetas, en Isaías 45, versículo 18, Dios dice, yo soy Jehová y no hay otro. Está enfatizando que Él es el único Dios verdadero, es el único que existe por sí mismo, Él es. No tiene ni principio ni fin, Él es. Y Jesús se identifica como el yo soy, Y específicamente en capítulo 8, en versículo 58, les dice a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos se dan cuenta que él se está identificando como el Dios verdadero. Él es el yo soy del Antiguo Testamento, y por eso nos dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, o sea, le querían apedrear, porque ellos se dan cuenta que él se identifica a sí mismo como el yo soy. Ahora, estos dichos de yo soy en Juan, vemos como Jesús describe su persona, describe su ministerio y cómo impacta y cómo qué es lo que hace y quién es. Y aquí le vemos como la vid verdadera. Y lo que este pasaje está presentando es la importancia de dar fruto. O sea, el creyente debe de dar fruto. Pero aún así, los únicos que dan fruto, los únicos que dan buen fruto, son los que tienen una relación con la vid. En Juan 14, 18, vemos como Jesús les dice que no va a dejar a sus discípulos huérfanos, sino que va a volver. Eso es en Juan 14, 18. Y luego en Juan 14, 23, dice que Dios Padre y Dios Hijo van a hacer morada con el creyente. Y luego en 14, 26, que el Consolador, o sea, que Él va a ir al Padre y el Padre va a enviar el Consolador, que es el Espíritu Santo, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es Juan 14, 26. Y vemos esta nueva relación. Una nueva relación entre Jesús y el creyente. Y por ello aquí lo ilustra ahora, aquí en Juan 15, lo ilustra por medio de la vid y sus sarmientos, o las ramas de la vid. Lo que describe es una relación íntima. Es una relación muy unida. Y el texto deja muy claro la importancia de la unión del creyente con Cristo. Porque si no hay unión, es que realmente no es un creyente genuino. Puede intentar aparentarlo, puede intentar expresarlo con su boca de que es un creyente genuino, pero si no tiene permanencia en esa relación con Cristo, realmente no es genuino. Y aparte de Cristo, no se puede hacer nada. Ahora, algo que hay que entender es el proceso de viticultura antigua. Hoy en día se hace diferente, se ha mejorado el proceso, pero en esos días lo que hacían es entrenaban o guiaban las ramas, ¿no? Las ramas de la vid, y con el propósito de proteger la producción para que no se dañara. Pero también se podaba, y la poda era muy importante. Incluso hoy en día se poda de una manera diferente, pero y un proceso diferente, pero es importante para que la vid dé fruto, y dé mejor fruto y más abundante. Porque si no se poda, lo que ocurre es que las ramas que no están dando fruto, o las hojas que son extras, están tomando los nutrientes necesarios para el fruto, y por ello el fruto ya no tiene fuerza. No tiene el sabor que necesita tener, y no hay grande producción, porque hay otras cosas que están tomando toda la energía, están quitándole la fuerza. Y antiguamente se podaba en la primavera, cuando quitaban lo que estaba creciendo demasiado rápido, porque querían que fuera un poquito más lento y que se vayan, que las ramas fueran fortaleciéndose en vez de crecer endebles, porque si crecen muy rápido, de repente hay mucho viento y luego las parte y las daña. Entonces, pues, se aseguraban que crecían a buen ritmo. Y lo que hacían es quitar cualquier cosa que podía quitar nutrientes de las ramas fructíferas. Sean hojas, o quizás alguna rama que se está desviando o algo que no se ve bien. Y quitaban ramas que ya entendían que no iban a dar fruto ese año, ¿no? Lo quitaban. Entonces esa es la poda de la primavera. Pero también había una poda en el otoño, que es después de la cosecha, y lo que hacían es quitaban las ramas no deseadas, quitaban también lo que no produciría la temporada siguiente, y preparaban esas ramas fructíferas y las podaban para que cuando viniera la siguiente temporada producían más abundante y con una mejor uva. Ahora, como dije, el proceso hoy es diferente, aunque se nota y saben la importancia de una buena poda. Hay que hacerlo correctamente y, bueno, hoy es una ciencia en sí. Hay expertos en el área. Y aquí nos presenta esta ilustración de la vid. Ahora, aquí la función de Cristo es muy importante, porque aquí nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, luego, en versículo 5, después de que Jesús dice: yo soy la vid, identifica quiénes son los pámpanos o quiénes son los sarmientos, las ramas de la vid. Lo dice en versículo 5: vosotros sois los pámpanos. Ahora, ¿qué hace una rama si no tiene un tronco? O sea, si no tiene una raíz, si no tiene dónde sacar los nutrientes. Se seca. No tiene la fuerza. No sirve de nada. Podemos pensar en una linterna. Una linterna, si no tienes pilas, pues realmente no te sirve, porque no va a dar luz, ¿verdad? No la puedes usar en la oscuridad para ver tu camino, porque no tiene pilas. Un coche o un auto, ¿no? Un vehículo que si no tiene gasolina, pues no puedes ir del punto A a punto B. O sea, no puedes hacer lo que tienes que hacer, no puedes llegar a tu destino, ¿no? No puedes conducirlo. Un electrodoméstico. Un electrodoméstico que necesita electricidad, si no tienes, si se ha ido la luz y no tienes electricidad por cualquier razón, pues no lo puedes usar. Depende por completo en esa electricidad. Pues aquí este texto nos está diciendo que las ramas, de la misma manera que ramas o los sarmientos de una vid dependen por completo en la vid, el creyente depende por completo en Cristo. Y por ello nos está exhortando a la dependencia. O sea, dependemos por completo en Cristo. Entonces, no debemos de pensar que podemos dejar a un lado a Cristo y nuestra relación con Dios. No podemos pensar que podemos vivir la vida cristiana solos. No somos independientes de Cristo. Si una persona no tiene una relación con Cristo, no es un creyente genuino. Entonces, por ello, mostrando la dependencia que es esencial en la vida del creyente, una dependencia total en Cristo. Aquí en versículo 15 dice: yo soy la vid verdadera. Ahora enfatiza de que es la vid verdadera, porque en el Antiguo Testamento se usa este símbolo de la vid mucho, y muchas de las veces se refiere a Israel. Ahora, lo interesante es que cuando se refiere a Israel como una vid que Dios ha plantado y que ha protegido y que la ha ayudado, Israel, como esa vid, no ha dado buen fruto. No ha agradado a Dios. Y por ello, también menciona el juicio correspondiente por haber desobedecido a Dios. Para notar varios pasajes, Jeremías 2, versículo 21. Te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues me has dado... te me has vuelto sarmiento de vid extraña. Eso es Jeremías 2, 21. Oseas 10, del 1 al 2. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Eso es Oseas 10, del 1 al 2. En Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Esto es Isaías 5, ahora versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Planta deliciosa suya, esperaba juicio. He aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Eso es Isaías 5, del 1 al 7, ¿no? Y he leído tres pasajes donde identifica a Israel como una vid, una viña, pero que ha producido uvas silvestres y su fruto no ha sido bueno, ha sido malo. Dios no se ha agradado de esa viña. Y por ello aquí está haciendo un contraste muy grande con Israel, que ha persistido en su rebeldía y su desobediencia. Y entonces Jesús mismo dice, yo soy la vid verdadera. Porque Él da buen fruto. Él es el verdadero. Y es que contrasta el fracaso de Israel con Jesús, que es la vid verdadera. Y esta verdadera vid es Cristo. Y aquellos que están incorporados en Él, aquellos que son parte de la vid para ser sus ramas. Y es que la unión del creyente con Cristo es real. Nos dice Juan 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso es Juan 14, versículo 20. Y está mostrando esta unión que hay entre Cristo y el creyente. Y nos dice también que Dios Padre está involucrado también. Él está trabajando como... Él es el labrador. Él es el viñador. Y entonces en versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora aquí nos presenta dos pámpanos. Uno que no lleva fruto, esto es en versículo 2, y otro que sí lleva fruto. ¿Qué es lo que ocurre con aquel que no lleva fruto? Nos dice, lo quitará. ¿Y qué ocurre con el que sí lleva fruto? Dice, lo limpiará, y nos dice la razón o el propósito, para que lleve más fruto. Y aquí vemos esta función de Dios Padre como el labrador, como el viñador, porque Él le vemos cortando y quitando ese vástago que no lleva fruto, o sea, esa rama que no lleva fruto, y Él poda y limpia ese vástago que sí lleva fruto. Lo que hay que entender es que la vid está produciendo su fruto a través de las ramas. Y Jesús es la vid, sus discípulos son las ramas. Ahí nos lo menciona ahí versículo 5, cuando dice, vosotros, los pámpanos. Pero hay que entender que las ramas reciben su vida de la vid. O sea, si pensamos en una vid, pues la vid da vida. Da vida a las ramas. Da los nutrientes necesarios. La madurez, la energía, la fortaleza. Le da crecimiento y desarrolla el fruto. Y es que las ramas que no dan fruto, es necesario eliminarlas para que las otras puedan dar más fruto. Es que la madera muerta se corta, se destruye, se quema. Las ramas infructuosas estorban y dañan a las demás. Ahora, lo que hay que hacer aquí, hay que entender que estamos hablando de una ilustración, ¿vale? Entonces, no hay que pensar que es una ecuación donde hay que tomar todos los detalles y tiene que haber equivalencias. No, sino simplemente está dando a un punto y una vez que explica su propósito, no hay que ir más allá, no hay que forzar la ilustración. Es a lo que me refiero. Porque aquí no está diciendo que se puede perder la salvación. No está diciendo que estas ramas que no dan fruto, porque ahí nos dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿no? Algunos usan esas palabras, en mí, como que habían tenido una relación con Cristo. El punto que está dando a entender esta ilustración es que si no hay fruto, es que no hay vida. Si no hay vida, es que no ha habido una relación con Cristo. Y ese es el punto que está dando aquí esta ilustración, que hay que dar fruto. Pero por eso hay que tener cuidado de no forzar la ilustración más allá de sus propósitos. Hay que tener cuidado de no fundar puntos teológicos sobre pasajes extremadamente figurativos, especialmente porque la Escritura demuestra claramente que no se puede perder la salvación. Aquí mismo en Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Ahí lo pone muy claro. Si crees en Jesús como Señor y Salvador, no te pierdes, sino que tienes vida eterna. En Juan 3, 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, 36. Lo pone muy claro. Si crees en el Hijo, tienes vida eterna. Y está. Si no, entonces no tienes vida eterna. Pero si crees, tienes vida eterna. Pero tienes que creer, porque si no quieres creer y rehúsas creer, entonces no vas a ver la vida, porque ya estamos condenados al ser pecadores. En Juan 6, 37 al 40, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso es Juan 6, del 37 al 40. Y lo pone ahí muy claro, que Jesús no pierde nada. O sea, todo lo que el Padre le da, no lo pierde, sino que lo resucita el día postrero. Por eso dice, todo aquel, esto es versículo 40, todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que cree, tiene vida eterna. Entonces no se puede perder esa salvación. Aún en Juan 10, del 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Eso es Juan 10, del 27 al 30. Entonces, realmente, no hay que ir muy lejos. Aquí mismo, en Juan, podemos ver textos donde nos aseguran con claridad de que no se puede perder la salvación, sino que estamos guardados para la salvación cuando hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Lo que está enfatizando este texto, aquí en Juan 15, es que todo creyente verdadero da fruto. Si no hay fruto, es porque no es un creyente verdadero. Y es que el fruto producido de una buena rama es la semejanza a Cristo. Aún Pablo identifica el fruto como la santificación en Romanos 6:22. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es Romanos 6:22. Pero también en Gálatas 5, del 22 al 24, identifica el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu lo identifica diciendo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿no? Y ahí, en Gálatas 5, del 22 al 24, identifica el fruto del Espíritu. Entonces, ese fruto que damos para Dios es esa santificación, vivir en rectitud, pero también ese testimonio, dar testimonio a otros, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre, y que ellos se den cuenta de su necesidad de un Salvador por nuestro testimonio y que sean salvos. Y es que una persona no puede dar fruto si no conoce a Jesús como Señor y Salvador. En Mateo 7, del 16 al 20, dice, por sus frutos los conoceréis. Y entonces lo ilustra con árboles. Tú sabes, si un árbol es de un buen fruto, con solamente ver ese fruto. Un árbol no te puede engañar. Una encina no te puede engañar diciendo que soy un limonero, ¿no? Yo doy limones. No, porque lo puedes ver en el fruto. Y por ello aquí en Mateo 7, del 16 al 20, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Eso es Mateo 7, del versículo 16 hasta el versículo 20. Y ahí lo pone muy claro, se puede notar por el fruto. Y eso es lo que está dando a entender aquí también, aquí en Juan 15, que el fruto es lo que demuestra nuestra relación con Cristo. Por eso aquí dice en versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, quita aquellos que no dan fruto. Pueden haber tenido mucho contacto con Jesús. Uno de los mejores ejemplos que podemos pensar es en Judas Iscariote. En Juan 6, del 70 al 71, está hablando de esta traición de Judas Iscariote, y Jesús mismo le identifica como el diablo. Dice, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Eso es Juan 6, del 70 al 71. En Primero de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eso es Primera de Juan 2:19, indicando que había personas que se estaban reuniendo con la iglesia, y lo aparentaban ser creyentes durante un tiempo, pero no permanecieron en la fe, no permanecieron en la vid, no dieron fruto y se fueron, ¿no? Y demostraron que realmente no eran creyentes. En Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Tiene que perseverar, ¿no? Perseverar en la doctrina de Cristo, perseverar creyendo. Y por eso aquí en Juan 15 vemos esa idea de perseverar, de permanecer. Y vemos como el Padre, el Dios Padre, todo pámpano que no lleva fruto lo quita. Y todo aquel que lleva fruto lo limpia. Y es que esa poda es necesaria para la parra, para que la parra, o sea, la vid, maximice su energía para dar más abundante y mejor fruto. Es que es esencial para que dé más fruto. Pero esa poda que ocurre, especialmente como aquí nos identifica que nosotros somos los pámpanos, el creyente es el pámpano que da fruto, entonces nos dice que lo limpiará. Esa poda es necesaria, aunque quizás no es placentera, aunque quizás es dolorosa, pero es para bien. Es para dar crecimiento, es para dar más fruto. Y es para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Por eso Romanos 8, 28 al 29. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí acaba de decir que todo obra para bien para aquellos que son creyentes. Versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y entonces, esa es la meta. No en que tengamos una vida sin problemas, una vida sin dolor, una vida sin circunstancias adversas, sino en que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios muchas veces nos poda para que seamos más conformados a la imagen de Jesucristo. Es que hay que recordar, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Dios, lo que Él hace es para mejorar nuestro carácter, para que seamos más como Jesucristo. Él lo hace para nuestro bien, aun cuando nos disciplina. En Hebreos 12, del 5 al 11, nos exhorta a no menospreciar la disciplina del Señor. Nos dice estos Hebreos 12, versículo 5. No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y entonces continúa, pero continúa el texto, o sea, el versículo 11, hablando de esa disciplina que es necesaria, pero Dios lo usa para bien. Es porque nos ama. Y a eso se refiere aquí, cuando vemos que está limpiando, que está podando, y nos dice la razón, para que lleve más fruto. Y por ello en Santiago nos dice, mira, cuando te encuentras en pruebas, tened por sumo gozo. No, hay que gozarnos. Gozarnos sabiendo que Dios sabe lo que hace y Él obra todo para bien con el propósito de que seamos conformados a la imagen de su Hijo. En Santiago 1, capítulo, perdón, Santiago 1, versículo 2, donde nos dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y por ello el creyente debe recibir la corrección, debe recibir la disciplina, debe de recibir aún la prueba con gozo. Porque aunque duela, esa poda incrementa la capacidad de dar fruto. Y entonces en versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y es que esa palabra de Cristo tiene un efecto de limpieza. Porque la palabra de Cristo es la vida que palpita a través de las ramas. y es porque Cristo ha tomado el control de la vida de los creyentes. Por eso les ha limpiado con su palabra. Les ha dado vida. Y por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en versículo 14 dice, versículo 4, aquí en versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y es que la permanencia en Cristo resulta en su permanencia en el creyente. Por eso vemos esa unidad. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, entonces somos salvos y permanecemos en la fe, permanecemos en Cristo, y por ello Cristo permanece en nosotros. Y es que el creyente verdadero permanece en Cristo. Por eso nos menciona varias veces en las Escrituras, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque permanece. ¿En quién permanece? Permanece en Cristo. Y porque permanece en Cristo, Cristo permanece en él. A esa unión. Pero ese texto que he mencionado es en Mateo 10, 22. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O en Mateo 24, versículo 13, también lo menciona. Entonces, hay la necesidad de permanecer. Hay la necesidad de perseverar. Y aquí nos dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Acaba de mencionar la importancia de permanecer. Permanecer en la fe, permanecer en Cristo. Y entonces, siguiendo con esta ilustración, o sea, nosotros entendemos, ningún sarmiento de la vid tiene vida en sí mismo. No tiene vida. Depende por completo en la vid. Incluso yo estaba considerando cortar un sarmiento de una vid y traerla aquí y para que podáis ver dónde va a dar fruto. ¿Dónde puede dar? Si os hubiera traído aquí una rama, ¿dónde daría fruto esa rama? En ninguna parte. ¿Por qué? La he separado de la vid. Y una rama, aunque esté verde, aunque esté seca, o sea, si está separada de la vid, no va a dar fruto. Aunque tenga quizás flores. O ya está empezando a... Parece que están saliendo esas uvas pequeñas. Pero una vez que la quitas de la vid, ya no da fruto. Porque necesita la vid, necesita los nutrientes, la energía, necesita esa conexión. Y entonces, aquí Cristo está ilustrando nuestra necesidad como creyentes de estar conectados a Él. Porque sin Él no podemos hacer nada. Para dar fruto es necesario permanecer en Cristo. Hay que depender por completo en Él. Todo poder espiritual para vivir la vida cristiana viene de Dios. La rama viva es la que está conectada a la vid. La rama que da fruto, la razón por la que da fruto es porque está conectada. Está conectada a la vid. Y por ello está usando esta ilustración, ¿no? Un creyente que da fruto, la razón por la que da fruto es porque está conectada a Cristo. Si no está conectada, si no mantiene esa relación, pues se va a notar, se va a ver. Y entonces aquí versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. De la manera que el apóstol Pablo lo explica en Gálatas 2:20, es en términos de muerte y resurrección espiritual. Porque ahí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es Gálatas 2, versículo 20. Viendo esa unidad, esa unión, porque Él se identifica en unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y es que para permanecer en Cristo, eso implica también el obedecerle, el obedecer sus mandamientos. Aquí mismo, en capítulo 15 de Juan, versículo 10, dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O en versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿No? Es obedecer los mandamientos, los mandatos de Cristo. Y entonces en versículo 5, esto es Juan 15, versículo 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo que está haciendo es repitiendo las ideas centrales antes mencionadas, ¿no? O permaneces en la vid y llevas fruto, o te echan fuera y te queman. Y es que la vid es la que da esos nutrientes para dar fruto. Si no estás conectado a la vid, ese sarmiento no puede tener vida. La rama no tiene vida por sí misma. La vida del sarmiento es la vida de la vid, por eso tiene que estar conectada. Es que la persona que permanece en Cristo es la que vive una vida productiva. Dar fruto es el resultado de mantener una relación con Cristo. No puedes hacer nada separado de Cristo, pero sí puedes hacerlo todo con Él. Porque Pablo, inspirado por Dios, ahí en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que necesitamos depender en Él. Y por ello, esa última frase del versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Lo que implica es que si estás separado de Cristo, no puedes dar fruto espiritual. Pero el que está conectado a Cristo lleva mucho fruto. Cuando permanece, desarrolla esa relación y persiste. Y en versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí está dejando muy claro la destrucción que viene al que no permanece en Cristo. Es similar a la parábola del trigo y la cizaña. Porque en la parábola del trigo y la cizaña, en Mateo 13, del 37 al 42, nos dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí está explicando esa parábola. Versículo 38 dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Eso es en Mateo 13, versículo 39. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, aquellos que no tienen una relación con Cristo son lanzados al lago de fuego. Ahí lo describe como el horno de fuego, donde está el lloro y el crujir de dientes. Y en esa parábola del trigo y la cizaña, ¿no?, lo hace muy claro. ¿Quién es el que da buen fruto y quién es no? Eso es en Mateo 13, del 37 al 42. Nos dice Mateo 3, 10: también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y como mencioné antes, aquí no está hablando de un creyente genuino, sino está hablando de alguien que quizás aparentaba ser un creyente, que durante un tiempo hacía obras que parecían que conocía a Jesús como Señor y Salvador. Pero es que hay personas que lo aparentan pero realmente no lo son. Como nos dice Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y saltando al versículo 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es Mateo 7, he leído del versículo 15 y luego del versículo 21 hasta el versículo 23, donde nos dice que hay personas que aparentan ser creyentes, pero realmente no lo son. Y entonces, en la eternidad, ahí es cuando nos vamos a saber quiénes son. Porque Jesús sí sabe quiénes son. Y en versículo 6, aquí nos menciona a estos que quizás lo han aparentado durante un tiempo, pero realmente no tenían esa unión con Cristo y por eso no permanecen. Y en Juan 15, 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Está enfatizando esa comunión que tiene el creyente con Cristo. Es evidente, se puede notar, porque hacen y cumplen las palabras de Jesús. Por eso dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Demuestran su comunión con Cristo al obedecer a Cristo, al seguir sus mandatos, al permanecer en obediencia. En Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, básicamente, demuéstralo. Si realmente me amas, demuéstralo. Guardando mis mandamientos. Como leí anteriormente en Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esa permanencia, tiene esa unión con esa obediencia hacia Cristo. Es que la unión con Cristo se demuestra en obediencia. Un creyente obediente a la palabra de Dios es eficaz en la oración, porque todo lo que pides conforme a la voluntad de Dios. Por eso nos dice aquí en versículo 7, si permanecéis en mí, o sea, esa unión con Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces están pasando tiempo con Cristo, están obedeciendo a Cristo, entonces conocen lo que es agradable delante de Dios y por ello piden, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esa petición obviamente están pidiendo en el nombre de Cristo, como nos ha mencionado anteriormente en capítulo 14, en Juan 14, versículo 13 al 14, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces aquí identificando a los creyentes que permanecen en esa relación, pues son eficaces en la oración porque oran conforme a la voluntad de Dios por su relación, porque entienden lo que Dios desea. Saben cuál es la voluntad de Dios por su relación con Cristo. Y por ello, Dios es el que es glorificado. Y en versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Y es que la oración productiva del creyente da gloria a Dios. La productividad de la oración del justo da gloria a Dios por medio del Hijo. Es que de la misma manera que una parra saludable da fruto abundante a través de sus ramas, pues es la misma manera. De la misma manera, aquí lo ilustra como Cristo siendo la vid y nosotros los pámpanos, los sarmientos. Y es que cuando el fruto del Espíritu es abundante en la vida del creyente, Dios es glorificado. Pero hay que entender también que el que no está conectado a Cristo, el que no honra a Cristo, no va a honrar a Dios, no está conectado con Dios. Como nos dice Juan 5:23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y por ello es tan necesaria la relación con Cristo. Porque sin una relación con Cristo no puedes dar fruto espiritual. Sin una relación con Cristo no puedes dar fruto espiritual. Tienes que permanecer en la fe. Y por ello, aquí, realmente hay dos aplicaciones. Para aquellos que no han puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, para aquellos que no están conectados a Cristo, y para aquellos que sí. Porque si no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no puedes agradar a Dios. Nos dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debes de reconocer que eres pecador. Nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, separados de la gloria de Dios. Tienes que reconocer que eres culpable delante de Dios por romper su ley. En 1 Juan 3:4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Tienes que reconocer que Jesús es el único que salva. En Romanos 5:8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debes de reconocer que solo los que creen en Jesús tienen vida eterna. Reconocer que solamente el sacrificio de Cristo es suficiente, que Jesús es el único camino al cielo. Nos dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por ello, si nunca has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, clama a Él, invoca su nombre con fe, creyendo en Él como Señor y Salvador. Pero si eres creyente, si estás conectado a la vid, es necesario que recuerdes que no eres autosuficiente. Y no debes de vivir la vida de esa manera. Decir, ah, bueno, hoy no tengo que leer mi Biblia, hoy no tengo que pasar tiempo en oración. Ah, yo no necesito buscar las cosas de arriba. No tengo que vivir diferente a este mundo caminando en la luz. No, sino que debemos de permanecer. Recordar que dependemos en Cristo. No puedes permanecer independiente de Cristo. No puedes vivir la vida fructífera glorificando a Dios si vives para ti mismo. Lo que necesitas es pasar tiempo con Jesús. Necesitas mantener tu relación con Cristo. Necesitas permanecer en Cristo. Necesitas vivir para Dios en vez de para este mundo. Necesitas mantener la mirada en las cosas celestiales y vivir en santidad y apartarte de tu pecado y servir exclusivamente a Dios. Porque sin una relación con Cristo no puedes dar fruto espiritual. Vamos a terminar en oración.